Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estación de Londres de la BBC.
Aquí Londres, estación de la BBC.
De Londres y de la British Broadcasting Corporation, saludamos a todos los oyentes en América Latina. Desde hoy en adelante, hablaremos a ustedes en sus propios idiomas. Diariamente les transmitiremos las noticias que recibamos de todas partes del mundo. Nuestros boletines serán verídicos y exactos. Y ahora comenzaré el noticiario en castellano del estudio de Londres.
Desde las 11 de la mañana de hoy, el Imperio Británico está en guerra con Alemania. El señor Chamberlain ha declarado lo siguiente: llegamos a la conclusión de que la
Ay, Lili Marlene, quedaos con esta fecha. 14 de marzo de 1938, el día que se abrochó el penúltimo botón del mundo. Porque el Génesis nos cuenta que Dios creó al ser humano en un solo día y, en cambio, empleó 5 jornadas en confeccionar el mundo. Y lo hizo con la dedicación y la delicadeza de un sastre artesano. Conforme a su patrón, fue drapeando las piezas con las medidas exactas, las tramas y las costuras, y las separó con las entretelas del mar añil. Y las fue hilvanando luego, con hilos de vegetales nuevos y pasamanería de 1000 colores, los galones ribeteados con el vuelo de las aves y las sombreras bordadas con los candiles del cielo. Pespuntes que hacían el zigzag de los peces y fruncidos festonoados de tinieblas. Y fijó Dios para hacer la prueba la tarde del día sexto. Pero viendo el hombre tan perfecta y entallada la prenda, salió del taller estrenando el vestido nuevo. Había reservado el sastre el día séptimo para ajustar ojales y botones del atuendo, pero desde el primer momento se sintió el hombre tan distinguido y apersonado, ataviado de aquella manera, que ya no volvió por el taller. Y así fue como el hombre señoreó en un mundo hecho a su medida, pero un mundo desabrochado. Y pasó la mañana y la tarde y los siglos uno detrás de otro, y cada cierto tiempo sucede que alguien en algún lugar intenta abrochar el mundo para alejarnos de la desnudez primitiva. Y uno de esos intentos fue aquella emisión de radio de 1938 que suponía la puesta de largo del servicio latinoamericano de la BBC. Al año siguiente, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la voz de Londres se convertía en la primera cadena de radio de alcance universal. Pueblos de todos los continentes y de idiomas pocas veces escuchados fuera de sus lugares de origen oían a diario la voz familiar de la BBC. Frente al horror de la guerra, el mundo se abrochaba en una red de alianzas hecha de palabras que arrastraban preocupaciones y necesidades de gentes lejanas en el espacio. Pero hay otra herramienta con la que igualmente se puede abrochar el mundo. Son los libros. Algunos libros, misteriosamente tejiendo una compleja urdimbre de experiencias y anhelos, algunos libros consiguen algo dificilísimo: la comunicación de los ausentes. A través de sus páginas facilitan un intercambio de confesiones, soledades y secretos que otorgan sentido a la realidad y hacen del mundo un lugar inevitablemente común. A veces, el botón es un dolor, o una alegría, o una mirada con unos ojos nuevos.
Aquellos ojos verdes, de mirada serena, de
pecaron en mi alma. E tanta sed de amar.
María Dueñas, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué introducción tan bonita. Me ha encantado. Qué bonita, con esa música, con esos comentarios. Qué bonita, de verdad.
Gracias a ti, bonita, por estar con nosotros. Ya lo conseguiste una vez, conseguiste abrochar el mundo con esa hermandad de millones de lectores en torno a tu primer libro, El tiempo entre costuras, y ahora lo vuelves a intentar con la misma protagonista, en una nueva novela, Sira, en la que también cuentas lo que supuso aquella aventura de la BBC como broche de lo que significa la idea de una civilización libre en un momento muy complicado de la historia. La radio está muy presente en tu libro. Uy, se nos ha cortado la conversación con la escritora María Dueñas, esas cosas del directo. Vamos a ver si cogemos otra vez esa línea y le preguntamos sobre esa nueva novela con esa misma protagonista y esos saltos que da la radio y que nos comunica a todos. Que digo, María, que en tu nueva novela está muy presente la radio.
Sí, está muy, muy presente porque, bueno, retomo aquellos servicios extranjeros de la BBC de Londres en español que fueron legendarios en su día y que, bueno, para muchos además constituyen. Para los que por un lado emitían y para los que por otro lado recibían, constituyeron, bueno, momentos muy, muy memorables.
Es un reencuentro inesperado, pero no indeseado. Porque después del boom siempre dijiste que querías distanciarte del personaje de Sira Quiroga. Y han tenido que pasar 12 años, 70 ediciones, 40 traducciones, casi 4 millones de ejemplares vendidos y una serie de éxito en televisión. ¿Qué es lo que os ha vuelto a unir ahora?
Pues fíjate que me lo pedían al principio cuando se publicó El tiempo entre costuras en 2009. Muchos lectores me decían, oye, ¿qué pasa con Sira? Tal, ¿o nos vas a dar la segunda parte? Pero en aquel momento, como decías, yo necesitaba distanciarme un poco porque fue pues todo muy, muy abrumador, muy convulso. Y yo necesitaba que corriera un poquito el aire fresco. Pero ahora, 12 años después, ha sido muy ilusionante este reencuentro. Me surgió a través de un viaje a Tánger, que es una ciudad, bueno, todo Marruecos en general, a donde yo regreso muy a menudo. Y en uno de los últimos viajes, pues me vine con el convencimiento de que quería volver allí como territorio narrativo, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues tuve claro que si retornaba a aquel Marruecos de aquellos años de presencia internacional, tendría que ser de la mano de Sira. No podía traicionarla con otros personajes.
Claro. Entre estas dos novelas han aparecido otras tres tuyas, Misión Olvido, La Templanza y Las hijas del capitán. Supongo que después de un fenómeno como el de El tiempo entre costuras, habrás intentado, cavilado, descifrar las llaves, las claves de semejante éxito. ¿La tienes? ¿Tienes la clave?
Sigo sin tenerla, Cristina. Estoy igual de perdida que con la primera novela. A ver, para mí las claves están en las interpreto según lo que me cuentan los lectores, más que claro. Organizarlas yo y ponerlas en juego de una manera premeditada. Yo sé lo que les gusta a ellos porque se acercan en las firmas, se acercan en las charlas, me lo comentan. Y yo creo que hay una mezcla de varias cosas, ¿no? Por un lado, pues crear tramas que resulten dinámicas, absorbentes, donde los lectores puedan ir siguiendo el argumento con sorpresas, con quiebros inesperados, en fin, de una manera ágil y dinámica. Después, por otro lado, les gustan también los escenarios, que sean evocadores, que resulten atractivos, pues porque los desconozcan o porque recuperan otros momentos. Y tienen mucho que ver también, y eso suele gustar mucho a los lectores, y me lo dicen constantemente, la propia naturaleza de los personajes, ¿no? Yo intento que mis protagonistas, sobre todo, pero incluso los personajes secundarios, pues sean un poco como somos los humanos, con nuestras flaquezas y nuestros flancos memorables, con caídas y remontadas, con glorias y miserias, ¿no? Pues tengamos pues debilidades y fragilidades por un lado, y inseguridades, y que dudemos y que de vez en cuando también, bueno, nos parezca que estamos tocando un poquito la gloria. Y en ese sentido, en vez de imaginar personajes muy planos que sean totalmente heroínas o malos muy malos o personajes como muy muy de un solo volumen, ¿no? O de un solo flanco y una perspectiva, pues yo lo que intento es que sean personajes con sus complejidades, ¿no? Y que
como somos todos, claro.
Exactamente, y que los lectores puedan verse reflejados en ellos, que sientan empatía con ellos, que los hagan suyos en cierta forma y los adopten casi.
Para que los oyentes puedan hacerse una idea del fenómeno María Dueñas, con la que estamos hablando ahora, digamos que en España se considera un éxito editorial una tirada de 3.000 ejemplares. Sira, su nuevo libro, ha salido con 500.000, 500.000, ¿eh? Y en las dos primeras semanas se han vendido más de 150.000 ejemplares. Yo creo que también tiene que ver este éxito con la memoria y con los recuerdos de tu familia en un lugar muy concreto del norte de Marruecos, en el antiguo protectorado español. ¿Qué tiene este espacio desde el punto de vista literario para resultar tan atractivo?
Bueno, sí, tienes toda la razón, Cristina. Cuando yo empecé a escribir, me planteé escribir El tiempo entre costuras, ya no hablamos de 12 años atrás, que fue cuando se publicó, sino de unos 14 o 15 años, que fue cuando empecé con la idea, yo no tenía claro quién iba a ser mi protagonista, hombre, mujer, no tenía claro el momento o el año histórico exacto, pero sí que tenía una cosa en mente y era que iba a volver la mirada hacia aquel mundo de mis mayores, ¿no? Hacia aquel protectorado de España en Marruecos, hacia la presencia de españoles en el norte de África y en mi caso más concreto en Tetuán, que es donde vivió mi familia, donde llegó pues mi abuelo Manolo Vinuesa, llegó en el año 20 y tantos, justo después de la pacificación. Allí nacieron todos sus hijos, llegó después mi abuela, nacieron todos sus hijos y mi madre, que nació en el 40, fue la quinta de la familia, y estuvieron allí hasta después de la independencia de Marruecos y se volvieron a España en el 57, o sea que es que vinieron con una vida entera hecha y con una cantidad de recuerdos y un patrimonio sentimental enorme, que es con el que yo crecí siempre, ¿no? En boca de mi madre, de toda mi familia. Y por un lado yo conocía ese mundo a través de ellos, por otro lado era consciente de que en la narrativa española contemporánea no se había tratado apenas, y mi familia no fueron muy únicos en irse, es que fueron decenas, casi cientos de miles de españoles los que se asentaron en Marruecos, muchísimos en Tetuán, muchos también en Tánger o repartidos por todo el protectorado. Entonces ahí quedaba una parte ya no de memoria personal de mi familia, sino de memoria colectiva de España que apenas se había tratado, y a mí por eso me apetecía muchísimo recuperarla, y así fue como empezó todo.
Y allí vuelve a renacer Sira, porque tú sigues ahora frecuentando Tánger. Cuéntanos qué te pasó con el chico que cuida el cementerio anglicano de la ciudad, porque parece que fue el desencadenante de las nuevas aventuras de Sira.
Sí, algo tiene que ver. Sí, yo sigo yendo mucho a Marruecos. Voy a Tetuán cuando puedo y quizá con un poquito más de frecuencia a Tánger, porque bueno, es más rápido el cruce desde España y es más para, te puedes ir hasta a veces incluso un único día. Y entonces yo voy muy a menudo y bueno, pues voy con amigos, voy con familia, voy a hacer cosas o voy a nada, a pasar un fin de semana. Entonces casi siempre que tengo tiempo suelo pasarme el domingo por la mañana por la iglesia anglicana de St. Andrews, que tiene un cementerio alrededor, un pequeño cementerio inglés, ¿no? Como son los cementerios anglicanos, que no son como los nuestros españoles, que parecen hacer una cosa como un poco más sobria y un poco más, no sé, de más respeto, ¿no? Esto es como una especie de parquecito donde están las tumbas de todos aquellos expatriados británicos que hicieron de Tánger su sitio en el mundo, que acabaron muriendo allí y que allí quedaron enterrados, ¿no? Y son unas lápidas muy austeras, todo entre árboles, con banquitos, con tal. Y a mí me encanta leer todas estas lápidas porque te cuentan un poquito de quiénes fueron, de dónde nacieron y dónde llegaron, y ves toda esa cantidad de gente tan, bueno, como eran los británicos, sobre todo en época como un poco del imperio, ¿no? Que llegaban a cualquier sitio del mundo y de allí hacían su vida. Y entonces en una de estas últimas visitas, bueno, yo siempre hablo con el chico que lo cuida, que es muy agradable y me conoce mucho y estamos ahí un rato de charla. Y entonces una de las últimas visitas me entregó un librito que era una reedición de uno anterior en la que unos británicos residentes en Londres contaban quién era cada una de, detrás de aquellas tumbas, quién había, una especie de obituario de cada uno de los personajes enterrados allí. Y me lo traje de vuelta y recuerdo hojearlo en el avión y después seguir leyéndolo en casa y empezar otra vez con este bulle-bulle en la cabeza de decir, joder, si es que toda esta gente, si para ellos fue Tánger un territorio tan maravilloso, es que yo sigo desperdiciándolo porque lo conozco bien, porque hay muchísimo que contar todavía y yo debería volver a este lugar como escenario de mis novelas, ¿no? Y bueno, y a través de este librito, digamos, como chispazo, que después solamente hay anecdóticamente algunos de los personajes dentro de mis páginas, pero fue verdaderamente un chispazo que, o digamos el último chispazo, ya estaba el fuego medio organizado, pero el último chispazo que prendió la llama que me llevó a decidirme a dejar otra novela que tenía encarrilada y a optar por volver con Sira a aquel mundo.
La serie de televisión basada en el tiempo entre costuras terminaba de esta manera.
Esa fue mi historia, o al menos así la recuerdo. Lo que les ocurrió a aquellos personajes y los lugares que algo tuvieron que ver con esos tiempos turbulentos pueden consultarse en las bibliotecas o en las memorias de los más viejos. Personas como Belvedere, Rosalinda o Hilgard pasaron a los libros de historia. Y personas como Marcus y yo no lo hicimos. Pero no significa que nuestras vidas fueran menos importantes. Porque al fin y al cabo todos jugamos nuestro papel en el destino del mundo. Y Marcus y yo nos mantuvimos siempre al otro lado de la historia, activamente invisibles en aquel tiempo que vivimos entre costuras.
Es el capítulo final de la serie que emitió Antena 3 en 2014. Creo que tú la viste en el hospital acompañando a tu madre en el que fue el último tramo de su vida.
Sí, algunos de los capítulos sí los vi obligada, por desgracia, en una coyuntura tan tan triste, ¿no? Mi madre ya estaba muy malita entonces, y yo me quedaba con ella por las noches y me daba mucha pena, sobre todo los capítulos primeros, que son los no los pudiese ver porque realmente era una recreación de su mundo. Pero bueno, también fue una alegría saber que gracias a todas sus memorias y todas sus evocaciones yo había conseguido levantar toda esta historia que ahora conocían miles de españoles.
Es verdad, es verdad. Las dos novelas de Sira empiezan con la misma imagen, la máquina de escribir. ¿De qué manera la máquina de escribir o el ordenador o la escritura ha incidido en tu destino, en el destino de María Dueñas?
Bueno, en todo realmente, porque yo he vivido siempre en el mundo de las palabras. Yo soy filóloga, yo siempre he sido una buena lectora, ahora escritora, me he pasado la vida enseñando a escribir alumnos, explorando textos, estructuras sintácticas, fragmentos de discurso, con lo cual todo eso está de una manera natural asociado a las teclas de una máquina de escribir, al teclado de un ordenador, porque al final son las herramientas que utilizamos para componer nuestras palabras, nuestras frases y nuestros textos.
Estamos hablando con María Dueñas, si te sumas ahora a la cadena COPE a fin de semana, y en su nueva novela hay un nuevo acierto, que son las ambientaciones cosmopolitas, Jerusalén, Londres, Madrid, Tánger, de fondo la Segunda Guerra Mundial y sus heridas. En la novela los personajes de ficción se van mezclando con los de carne y hueso y hay uno que te ha hecho reflexionar especialmente. Vamos a escuchar.
Noche de Madrid se enciende y se ilumina en honor de una ilustre viajera, embajadora extraordinaria de su país y huésped de honor de la ciudad. Si durante el día triunfan en las calles los colores blanco y azul de la bandera argentina con el rojo y gualda de la bandera española, por la noche estatuas, fuentes y calles brillan como antorchas de júbilo. En la Plaza Mayor de la capital de España, escenario cargado de historia y de tradición, se celebra el homenaje que las provincias españolas rinden a la excelentísima señora doña Eva Duarte de Perón, esposa del presidente de la República Argentina.
En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan...
Coiris, que fue como... Como el régimen de Franco bautizó la visita a España de Eva Perón en 1947, una mujer contradictoria, odiada por unos, adorada por otros, ¿qué es lo que te impresiona, María Dueñas, de esta mujer?
Pues fíjate que a mí me atrajo muchísimo la figura de Evita, más que por su posición política y su discurso y lo que hiciese en su país, que bueno, que también fue memorable, marcó una época y todavía despierta pasiones o no pasiones en la Argentina. Pero a mí me interesó muchísimo toda la visita a España, cómo se comportó ella, cómo se comportó el régimen para agasajarla y cómo fue la reacción del pueblo en aquellos años de hambre, de miserias y de penurias. Estamos hablando del año 47, con la posguerra muy reciente. España había sido dejada de lado por Naciones Unidas, por las potencias ganadoras de la Guerra Mundial. Y aquí estábamos nosotros, pues paupérrimos, hambrientos, y el único país que tendió una mano a aquella España fue la Argentina de Perón, por afinidad entre los dos países y por afinidad entre los regímenes políticos del momento. Y entonces aquí llegó Evita con veintipocos años, veintisiete, veintiocho años, sin ninguna experiencia, sin ninguna preparación, sin ningún plan muy concreto del viaje, un poco todo sobre la marcha y precipitado, y llegó además con su aspecto muy imponente, ¿no? Con unos peinados muy grandilocuentes, venía con ropa de muy 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 vistosa en aquella España en la que había todavía mucho luto y mucha austeridad, ¿no? Una ropa, escotazos y abrigos de pieles en pleno verano. Entonces, claro, aquello fue impactante. Y luego el régimen optó por darle un agasajo absolutamente exagerado y fuera de tono con lo que estaba pasando el país, pero claro, con la estrategia por detrás de que lo que querían es dejar a Evita sumamente contenta para que todos los acuerdos comerciales establecidos entre España y Argentina, que nos iban a mandar gracias a ellos barcos cargados de trigo, barcos cargados de carne, de huevos, de cuero, préstamos financieros, en fin, todo tipo de ayuda, pues la estrategia del régimen era eso, que con tanto agasajo ella se quedara muy contenta y aquellos acuerdos tuvieron todo su éxito. Y de hecho así ocurrió, el viaje fue un poco exagerado y un poco grandilocuente de más y un poco digno de escenas de Sainete de vez en cuando. Evita llegaba tarde, dejaba a Franco plantado, decía lo que le daba la gana cuando le ponían un micrófono por delante, y Franco se lo tragó todo porque tenía que dejar bien amarrados sus contratos y sus convenios, como así ocurrió, y finalmente todo tuvo éxito. Argentina siguió ayudando a España hasta el año 50 y tantos, y Evita se fue, bueno, pues regular de convencida de la visita, ¿no? Porque por mucho agasajo que le pusieran por delante, ella era consciente de la situación tan, tan tristísima que se vivía entonces, y se fue un poco con el corazón partido. Pero bueno, en España fue un momento épico, porque en aquellos años que había muy pocas distracciones para el pueblo, que no pasaba casi nada, que todo estaba muy reprimido y muy controlado, pues de pronto aquello fue como una gran fiesta. Todo el mundo salía a la calle a recibirla, agasajos constantes, ella portada de todos los periódicos, y para el pueblo, pues la Perona, como fue el nombre coloquial que se le puso, fue todo un acontecimiento.
Pues la verdad, ha sido un verdadero placer tener a María Dueñas en esta mañana. Quería hacerte una pregunta rápida, María. Buena parte de la novela la has escrito durante el confinamiento. Tú eras de las que pensaban que de esta situación de la pandemia íbamos a salir mejores, pero ahora has matizado el pronóstico. ¿Qué estás viendo que no te gusta?
Pues, a ver, es que los humanos somos así de bobos, con perdón algunas veces. Es que parece que estamos predestinados a tropezar en la misma piedra 50.000 veces, ¿no? Y en cuanto las cosas se empiezan a remontar y a ir un poco mejor, pues de pronto nos volvemos a encontrar, no sé, con botellones, con tal, con que se baja la guardia, con que parece que no hemos escarmentado con todo esto. Entonces yo creo que me gustaría que aprendiéramos bien la lección, que si fuésemos un poco más responsables, que fuésemos un poco más conscientes de que cualquier día vuelve a pasar lo mismo y estamos en una situación igual, y eso pues debe ser un asunto colectivo, y yo creo que deberíamos todos ser plenamente conscientes, las instituciones deberían incidir en que fuésemos cuidadosos y ser previsores para que esto no ocurra de nuevo.
María, muchísimas gracias. Es un placer saludarte a ti y saludar a Sira de nuevo. Hasta la próxima vez. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme a ti y a todos tus oyentes. Me consta que entre ellos hay muchísimos lectores, así que un abrazo muy cariñoso a todos y mil gracias.
Efectivamente, gracias a ti.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.